Bueno, el oficialismo hay que englobarlo, ¿no?, en toda la estructura de tanto nación, provincia y municipio, uh-huh, donde ha dado también mensajes diferentes, ¿no? Uh-huh. Creo que a nivel local fue una elección, una buena elección. El contexto, obviamente, de la situación económica macro, digamos, en cuanto a nivel país, ha sido por ahí la que más ha estado generando, obviamente, con razones, cierto malestar en la comunidad en general, básicamente vinculado y puntualmente a los niveles de inflación que golpea el bolsillo del trabajador y de distintos sectores, pero bueno, ha apoyado muchísimo la gestión local, la candidatura de la precandidatura en ese momento del actual intendente Alberto Gelené. Pero bueno, siempre también, como vos decías, son momentos para también ir fortaleciéndose como espacio político para también lo que viene, que son las elecciones ahora ya generales de octubre. Así que bueno, hay que trabajar muy fuerte también en esta etapa, pero uh-huh, pero bueno, siempre las, como decías recién, Chino, las PASO, las primarias, van mostrando cierta intencionalidad de la población por los distintos espacios políticos. Sí, también creo que debe incrementarse la participación ciudadana en la elección, ¿no? Como con una responsabilidad, una mayor responsabilidad democrática a la hora de defender la democracia a través del voto, como es en esta oportunidad.
Como Secretaría de Educación, que estás, digamos, llevando a cabo, bueno, me parece que habría que fomentar, digamos, la democracia con la invitación de la gente a votar. Es muy poca, un porcentaje es bajo.
Sí, es un porcentaje bajo. Se ve, estaba viendo, digamos, con los antecedentes en las provincias, de un porcentaje relativamente bajo. En las primarias, generalmente, lo que he podido ver también, que entre las primarias y las generales puede aumentar un poco el electorado, pero lo importante es la participación. Y creo que en las escuelas también, en la escuela hablo, por ejemplo, en las escuelas secundarias, en algunas se han hecho simulaciones de lo que es el acto eleccionario, para también de alguna manera promover, ¿no?, la participación y fundamentalmente informar, comunicar cómo se lleva adelante y la importancia que tiene, ¿no? También ahí, en ese marco de participación de los estudiantes, se encuentran las conformaciones de los centros de estudiantes, que también no deja de ser un primer ámbito de participación política dentro de las instituciones, que trabajan muy bien muchos de ellos. Así que creo que sí, que por supuesto desde la educación también hay que promover, ¿no?, el cuidado de la democracia, la valorización de la democracia, uh-huh, 40 años de la recuperación de la democracia del año 1983. Así que es un trabajo también que debe toda la estructura del sistema educativo, docentes y demás, ir promoviendo, ¿no? Es muy importante también estas acciones, ¿no? Por ejemplo, los chicos de juventud, sé que trabajan tienen una articulación con los centros de estudiantes, promoviendo la creación en aquellos secundarias que aún no están, así que siempre debe trabajarse en esa línea. Y también hay normativas específicas de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, en el marco de la ley provincial, la 13688, que indica también que la conformación de los centros de estudiantes es una herramienta de participación muy importante, y que hay que todos los actores del sistema educativo, en ese caso la Dirección General de Cultura y Educación, me refiero a directivos, inspectores y demás, deben promover la conformación, ¿no?
Hay una teoría y que a las pruebas nos remitimos en muchos casos, y creo que coincidirás conmigo, el caso de que el Centro Universitario Florense creo que es el máximo formador de dirigentes. Digo esto por su realidad que viven a día, ¿no? A día, todos los meses, al año, renovación de autoridades, gente muy joven, no tienen, tendrán un palo donde rascarse, como se dice en criollo, pero bueno, siempre con alguna consulta telefónica. Y la verdad es que yo no veo otra forma de fomento Porque por ahí aparecen también instituciones intermedias aquí en Las Flores, pero siempre, bueno, gente mayor, digamos, gente grande, ¿no? Pero chicos de 20 años, 22 años, presidiendo una institución tan significativa para Las Flores, es loable.
Sí, sí, tal cual. Sí, bueno, ahí coincido, Chino. También la experiencia, ¿no?, de los jóvenes que transitan la vida universitaria, sabes que la vida universitaria también conlleva a muchas veces participar políticamente de distintos sectores, dentro también de los centros de estudiantes en primer nivel de la educación superior, y también muchas veces van canalizando también esas intenciones de seguir participando, de seguir haciendo en política, y se genera una continuidad con distintos espacios políticos, ¿no? Y creo que, como vos decís, muchos dirigentes también han tenido su participación en el centro. Y las instituciones intermedias también son, como vos decís, muy interesante en Las Flores la participación. Sé que cuesta cada vez más la participación en las instituciones intermedias de la comunidad en general, pero bueno, no deja de ser también instancia de participación donde se puede hacer mucho, ¿no? Esas instituciones de bien público que muchas veces quienes conforman las comisiones hacen un esfuerzo extraordinario para llevar adelante acciones, para contribuir a la conformación y después al posterior crecimiento de las instituciones, como pueden ser los clubes, que hay mucha participación, también la renovación de autoridades, y bueno, el acercamiento de los jóvenes es necesario, es algo que hay que promover permanentemente, y bueno, también muchas veces van cambiando la forma en donde se da esa participación, ¿no? A veces las instituciones son instituciones más conservadoras en cuanto a la forma, y hoy están acostumbrados a otras dinámicas, los jóvenes también. Entonces, bueno, hay que acercar esas dos cuestiones para que la participación sea cada vez mayor. Así que coincido. Pero bueno, el Centro Universitario Florense, con la cantidad de jóvenes y después profesionales que se han atravesado la institución y que han vivido en las residencias y demás, es una institución muy 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 referente en cuanto al vincularse con acciones comunes, ¿no?
Hablaste mucho de jóvenes, dijiste, no sé, como 3 veces 4 jóvenes, y no me parece mal, pero indudablemente que en estas elecciones, para terminar con el tema de las PASO, hubo un canal de evacuación de los votos de los jóvenes por parte de un nuevo partido. Ese sector no lo tomó el oficialismo, y también el partido opositor, el oficialismo, el máximo partido opositor, tampoco lo tomó. ¿Crees que hay un vacío ahí, una falta de respuesta por parte, en principio, vale la redundancia, de pronto a vos, por eso estás en el oficialismo, ¿no? Obviamente.
Claro, sí, lo que veo que, bueno, que hay que ir más allá, porque hoy, por ejemplo, distintos candidatos y demás que pueden aparecer más repentinamente, inclusive conocerse rápidamente a través de mecanismos que los jóvenes usan mucho, como por ejemplo las redes sociales, implica muchas veces un consumo rápido, instantáneo, pero que a veces falta, y una de las carencias es el análisis de lo que se está planteando o lo que se está queriendo hacer como propuesta de gobierno, ¿no? Entonces creo que uno de los temas es encontrar ámbitos de debate y discusión política en donde los jóvenes participan, ese creo que es el gran desafío, para poder analizar las distintas propuestas, de hecho también las instituciones educativas, algunas han trabajado, sé que algunos docentes lo han hecho, conociendo propuestas de cada uno de los sectores, y ahí creo que en ese análisis se enriquece la persona que está formando parte de eso y que fundamentalmente puede tomar una decisión que tenga que ver más con lo que muestra desde el punto de vista ideológico, inclusive, y no tanto por una cuestión de impulso o por ahí de falta de análisis de esas propuestas. Creo que básicamente hay que dar más debate en términos políticos para poder analizar con mayor profundidad.
Vos sabés que si hay algo que tienen, me parece, etiquetado en su psiquis los jóvenes y por qué canalizaron por el nuevo partido que lidera Milei, es incertidumbre en el futuro, es decir, la falta de previsibilidad. Yo creo que si uno le pregunta a los chicos jóvenes, aquellos que le interesa el progreso y todo, es decir, no tiene problema en sacrificarse, pero necesitan saber que el día de mañana van a estar un poquitito mejor. Y creo que hoy por hoy la situación económica del país le da incertidumbre.
Sí, creo que, bueno, además, la situación también que los jóvenes atraviesan también es una situación desde naturalmente de mayor cantidad de cambios y de incertidumbre cuando nosotros atravesamos momentos donde vamos a ir definiendo nuestro camino, nuestro proyecto de vida, siempre se genera incertidumbre desde lo personal, muchas veces se da, uno tiene la posibilidad, yo mucho más cuando he estado más en el aula con jóvenes de charlar de su proyecto de vida o de lo que se está planificando, y a veces es difícil, a todos nos ha pasado difícil en determinado momento encontrarse rápidamente con un camino que uno quiere llevar adelante, ¿no? Porque a veces eso lleva su tiempo, su proceso, su experiencia. Pero bueno, creo que, como te decía recién, creo que hay que permanentemente trabajar con los jóvenes para encontrar esos espacios de debate y que tengan que ver con el análisis de los distintos programas de gobierno, de lo que planifica y de la ideología de los distintos candidatos que se van presentando en las elecciones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay que también siempre ser autocríticos, y siempre hay cosas para mejorar desde el oficialismo también, y llegar con propuestas y fundamentalmente con todo lo que tenga que ver con el proyecto de que vos decías recién de dar mayor previsibilidad a nuestro país, ¿no?
Hablando de proyecto y previsibilidad, bueno, sin palabras lo que significa un estudio, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la oferta académica, digamos, que tienen, la oferta que tienen, digamos, para hacer, digamos, vía virtual en el 80% más o menos, ¿no?
Sí, en realidad, claro, tenemos propuestas de semipresencialidad a través del marco del programa Puentes que adhirimos el año pasado, un programa que va vinculando las distintas universidades con los distritos del interior de la provincia principalmente. En ese marco estamos trabajando. La semana pasada estuvimos reunidos con la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que es de Florencio Varela, una universidad que tiene aproximadamente 30.000 alumnos actualmente, con el rector, bueno, estuvo el intendente, estuvo también el secretario de salud, porque hay una doble vinculación en propuestas de formación y también en articulación en materia de salud entre la secretaría y la universidad, que estuvimos recorriendo ahí no solamente las instalaciones, sino también tienen un hospital simulacro para hacer distintas prácticas de formación y demás. Y en ese sentido estamos actualmente trabajando básicamente con la UNAG, con la Universidad Nacional de Quilmes y con la Universidad Tecnológica Nacional para propuestas del 2024. Actualmente tenemos dos carreras, dos tecnicaturas universitarias, una en gestión de pequeñas y medianas empresas y otra de industrias alimentarias de la UTN en vigencia, en desarrollo. Bueno, aprovechamos esta última parte del año también para poder inyectar otras propuestas de formación, que lo voy tirando básicamente porque ya prácticamente es algo que todavía no hemos anunciado, pero que sabemos que va a desarrollarse. Tengo el convenio acá para la firma del intendente, que es una diplomatura también vinculado al turismo, porque bueno, nos interesa mucho seguir trabajando y profundizando la vinculación entre la educación, el trabajo, el desarrollo productivo local. Por eso vinculamos mucho las ofertas de educación superior con el desarrollo de la comunidad y la necesidad también que vamos de alguna manera rescatando de formación vinculada, como decía, a lo productivo. Así que vamos a tener una diplomatura en turismo en estos últimos meses del año que depende y de articulación con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, la FAUBA. Así que es muy interesante, va a ser una propuesta gratuita para los estudiantes que quieran incorporarse, va a salir dentro de muy poquito la preinscripción. Así que esa propuesta la vamos a a desarrollar de acá hacia hasta fin de año, y en estos meses ya estamos trabajando para, como te decía, las propuestas 2024, que también buscamos que tengan la mayor presencialidad posible en el distrito. Sabemos que no es fácil la cobertura de los distintos espacios curriculares de la materia, pero trabajamos para que puedan tener también la presencialidad, como lo está haciendo la UTN o la Universidad Nacional de Quilmes en el distrito con las dos carreras. Uh-huh. Así que bueno, ahora esta etapa, parte del año, digamos, es siempre en la gestión, implica ir formulando cuáles van a ser las propuestas de 2024 e ir cerrando los convenios con las universidades, así que estamos trabajando en ese sentido. Como vos decías, la educación, ¿no? La importancia que tiene también la educación superior para nuestros jóvenes, para que también puedan desarrollar su proyecto de vida personal y laboral y profesional. Y bueno, en ese sentido se trabaja desde la gestión municipal para generar propuestas de formación permanentemente y también vinculadas, como lo he explicado acá en algún otro momento que estuve, vinculadas a la economía del conocimiento, que es un sector que nos también uh-huh. de mucho interés de la gestión municipal para potenciar y empezar a desarrollar en el distrito. Por eso uh-huh. En su momento y el año pasado se desarrolló un convenio con la Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil, que permitió tener, permite va actualmente tener en formación a más de 50 jóvenes sobre desarrollo web full stack, que bueno, tiene mucha versatilidad el profesional que se forma, y bueno, tratar de incorporarlo posteriormente, que es el objetivo, en el sector de la economía del conocimiento a través de empresas destacadas de ese ámbito.
Uh-huh. Hay un impuesto que se cobra con la energía eléctrica. Yo exactamente no recuerdo cómo se llama bien, cómo está etiquetado.
De tasa universitaria.
Tasa sí. universitaria, así es. Bueno, eso va para...
Por ejemplo, implica financiar algunas propuestas de formación, como por uh-huh. ejemplo esta, en la diplomatura que vamos a desarrollar en turismo también, que
¿se rescata algo aceptable en plata? Porque la verdad, claro, yo sé que es baja, pero bueno.
Claro, no, es baja, pero bueno, también es una forma de tener esa inversión para poder parcialmente, uh-huh. al menos, cubrir esa...
Atenuar un poco.
Sí. Y lo que se utiliza también es el fondo educativo para esas formaciones que se van desarrollando, uh-huh. porque son obviamente propuestas de formación chino formal, ¿no? Que, uh-huh. que en este caso de la Facultad de Agronomía que mencionaba recién. Así que bueno, hay una intención permanente de invertir en formación y bueno, y al margen de eso también existen propuestas de formación netamente virtual, que tenemos convenios con, por ejemplo, la Universidad de Belgrano, que está más relacionado a la administración, de esa orientación, que también se pueden desarrollar ahí netamente virtual. Pero bueno, nos interesa también desarrollar mucho las propuestas de formación con universidades públicas, gratuitas, y que tengan también la presencialidad que tan valiosa es a la hora de la formación.
Uh-huh. Tengo un par de preguntas nada más, por dos temas muy profundos que ha vivido Las Flores con respecto al tema de educación, y bueno, uno el tema del caso de la profesora Silvina Fernández y otro del jardín 906. Y la verdad que quiero que escucharte y que te explayes sobre el tema, porque creo que desde educación también se merece que la gente tenga una respuesta, ¿no? Y creo que casi las preguntas son para las dos partes la misma. ¿Cómo actuás vos? ¿Qué has hecho al respecto por el caso de Silvina y del 906, ¿no? Que indudablemente te salpica, obviamente. Aparte, bueno, tengo entendido que quien está a cargo, digamos, de jefatura distrital, bueno, en una actitud política es indicada por el intendente, que bueno, por supuesto, bueno, poder responder en sentido por el intendente, pero bueno, sinceramente son cosas más que delicadas y denuncias muy fuertes. Inclusive el caso de Silvina Fernández imploró el nombre del intendente como responsable ante ciertos intentados de comunicarse y que no pudo hacer en su momento. Esto está muy bien empapado en el tema, Rogelio. Y bueno.
Sí, bueno, el caso a Silvina lo conozco personalmente como docente, como colega, desde hace mucho tiempo. Obviamente trabajamos casi paralelamente en nuestra trayectoria en educación, los dos de ámbito de secundaria, así que he tenido siempre una relación. lo que significa también que tengo también que tener el resguardo de que no puede la Secretaría de Educación Municipal entrometerse en cuestiones que tengan que ver con específicamente con la Dirección General de Cultura y Educación, porque tiene su normativa, sus procedimientos, su autonomía en el proceder, vinculado justamente a procedimientos técnicos legales que desarrolla. En el caso de Silvina o lo que ha sucedido con el Jardín 906, están bajo la jurisdicción de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, y ahí específicamente la jefatura distrital, ¿no? En ambas situaciones se desarrollan bajo los procedimientos de que la jefatura y la articulación con la jefatura distrital. Sí entiendo que bueno, en el caso de Silvina, que en su momento mencionó que el intendente no había respondido a su mensaje, como vos decís, pero que tiene que ver con muchas veces situaciones de no desinterés, sino básicamente de que a veces no alcanza a responder todo, pero sí es cierto que todos los ambos procedimientos están bajo la normativa y el procedimiento que indica la Dirección General de Cultura. No puede entrometerse, en el caso nuestro, la Secretaría de Educación Municipal en esos procedimientos, ¿no? Es totalmente, son digamos, estructuras totalmente independientes en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sé que las dos situaciones se han canalizado a través de los inspectores de secundaria, de los inspectores de también de psicología, las inspectoras de la jefa distrital, la jefa regional y la dirección, digamos, de central, que es hacia donde se orienta todo ese procedimiento y que va indicando cómo actuar, ¿no? Cómo se debe proceder a partir de lo que vaya sucediendo, tanto en el caso de Silvina como en el caso del jardín, que por supuesto que uno como docente, además de ser funcionario del municipio como secretario de educación y estar vinculado al área uh-huh. de educación, uno no deja de preocuparse como docente también, ¿no? Que el otro día que yo estuve acompañando en la marcha también de uh-huh. bueno, te vimos básicamente ahí. Y el lema de, viste, que se planteaba de los jardines, de las instituciones educativas como ámbitos de paz, digo, es una situación muy sensible y una situación que ya te digo, tengo familias, tengo amigos, soy docente, sé lo que las dificultades que atraviesa la educación, y bueno, tenemos que contribuir a que tengamos una mejor educación de calidad, con igualdad de oportunidades, en paz, con acompañamiento, y que se fortalezcan las comunidades educativas en beneficio ni más ni menos que de nuestros hijos, de los niños, de los jóvenes, que se van desarrollando en el ámbito educativo local, en este caso.
Bueno, pero hay resortes que no anduvieron como corresponde, es decir, porque entre tantos ítems que tiene para manejarse y la gran protocolaridad que tiene el sistema, terminó en esto, es decir, ante tanto, insisto, tantos resortes que tiene para la protección y actuar ante situaciones límites, ratificando lo que dicen los padres, que es creíble, bueno, que hace 3 años que vienen reclamando, es decir, estaban desesperados, gritando el jueves por no tener respuestas, de que habían firmado no sé cuántas actas y bueno, y que eso le habían manifestado que no había subido a jefatura, y después se descubre de que sí, que bueno, que había subido a jefatura. Bueno, indudablemente que los resortes de protección terminan al niño, terminan no sirviendo, ¿no?
Sí, por eso, la prioridad, como vos decís, Chino, es la protección, el cuidado de los niños que están en el jardín, en este caso de las personas y de las familias que están involucradas, y eso es prioridad. Sé que la investigación educativa, ¿no? Que, uh-huh. que viene a relevar todo el accionar y los procedimientos que se han realizado, indicará cómo se fueron dando esos procedimientos y si se actuó como las responsabilidades de cada uno de los actores del sistema educativo indica que deben tener, ¿no? Entonces, sé que hay una investigación educativa específicamente para ir relevando todos los procedimientos, el cumplimiento de los mismos, y bueno, obviamente que comprendo la molestia, por supuesto, y dolorosa de los padres, comprendo también la situación que atravesan los docentes, y esto se resuelve trabajando con mucha También lo que decís con respecto a los procedimientos administrativos que tiene uh-huh. mucho el sistema educativo, de protección, de cuidado, de preservación, todo eso tiene que estar bien aceitado, se tiene que trabajar, y sé que las docentes también han trabajado en el marco de sus uh-huh. de sus posibilidades y de su y de lo que indica técnica y procedimentalmente la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia. Uh-huh. Pero bueno, son situaciones que son situaciones preocupantes en marco general, obviamente preocupantes y dolorosas, en, como te decía, como padre, como docente, y bueno, como funcionario actualmente de educación, que si bien no pertenezco a la jefatura distrital ni mucho uh-huh. menos, obviamente no deja de preocuparnos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay que ir también ahora, se dio prioridad la semana pasada, sé que se trabajó mucho en la revinculación de todos los estudiantes, porque estuvieron las clases suspendidas unos días, hoy están empezando algunos niños y niñas en el jardín, y mañana, por lo que sé, en la gran mayoría va a estar, así que para dando la vuelta a la presencialidad, y bueno, sé que las inspectoras de nivel, las inspectoras de psicología, la jefatura distrital, regional, la asesoría legal que también tiene y demás, ha estado realizando todo ese procedimiento de la semana anterior con entrevistas para y trabajo con docentes y también entrevistas con las familias, así que se va a estar en el marco de esa investigación educativa que se inició.
Este medio fue uno de los medios que más lo cubrió a este tema. Bueno, los padres llamaron a todos los medios, bueno, yo fui porque, bueno, una cuestión lógica y normal, como si el día de mañana vos convocás a los medios, ¿no? Pero hay una comunidad educativa, es decir, los padres de un grupo desesperado, obviamente, invitando a todos los medios, algunos medios fueron, pero el que más asistió, bueno, es quien te habla, y esto lo tomás al toro por las astas o no, ¿no? Y en este sentido, indudablemente se vieron detalles de lo que hablábamos hace instantes. Y como si esto fuese poco, después de enfrentar estas situaciones, uno se va enterando de otras cuestiones. Y no lo quiero normalizar, pero si lo que pasa en Las Flores no debe ser muy distinto a lo que pasa en Saladillo, en Rauch, en Azul, en Monte, en Belgrano, en Roque Pérez. Pero hay muchísimos casos sobre el tema de abusos, cosa que duele hablar este tema de niños. De hecho, yo estoy convencido, si bien puede haber un abuso, puede haber una agresión, pero no es netamente razonando la situación, ¿no? Esta es la gran diferencia, consciente de la situación. Lo hacen porque son niños y se están descubriendo un montón de cuestiones, pero bueno, estos temas que se están por comprobar al fin y al cabo, por un lado, por otro, hay datos que por un lado que sí, que son muy contundentes, esto lo dirá el día de mañana la Cámara Gesell, bueno, estudios minuciosos, pero realmente yo creo que yo creo que está fallando un poco, no alcanza. No sé si es la forma en la educación sexual integral, no está funcionando como corresponde, y yo creo que habría que fortalecer en esta área, inclusive vos de educación, me parece que por ahí se tiene que, inclusive de salud, se puede trabajar en
sí, sí. No, de hecho, mira, recién cuando venía de educación para acá, se están realizando capacitaciones permanentes de ESI, no específicamente de la Secretaría de Educación, uh-huh. yo justamente cedo el lugar para las instalaciones para hacerlo, pues se trabajó el mes pasado con distintos docentes también, y ahora estaban trabajando docentes de secundaria, y también, bueno, sí, creo que fundamentalmente tiene que ver con esto de que vos decís, Chino, de trabajar fuertemente sobre la ESI, de abordarlo de distintos ámbitos, de distintas aristas, trabajarlo con responsabilidad, porque todos necesitamos una formación permanente, los docentes que estamos a cargo de estudiantes, la realidad también es que hay permanentemente cambios en la sociedad, y eso también implica una actualización de los docentes, el acompañamiento de la familia, el trabajo con las familias que también se hace, porque uno a veces por ahí ante situaciones como las que por ahí escuchamos, vemos o se pueden dar, nos preocupamos muchísimo por eso, pero también destaco que hay un trabajo de formación permanente y de trabajo arduo en lo que es convivencia, también en las escuelas. Uno cuando habla con docentes, con maestras de primaria, algunas de inicial o de secundaria, hay un gran trabajo también de tratar de fortalecer la convivencia institucional, de trabajar con el acompañamiento de las familias. Hay mucho trabajo también que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Porque y valorando también el esfuerzo que realizan los docentes, porque no solamente el docente es imparte, como en una concepción más tradicional de la educación, el conocimiento, que hoy también se adquiere por otros medios, ¿no? Sino que también contiene, que también trabaja fuertemente en la convivencia, en los valores, en lo que hablábamos hoy de la participación ciudadana también.
¿Crees que de pronto el ESI se tiene que dar también a los padres?
El ESI se trabaja, claro, con la comunidad educativa, sí, se trabaja.
Pero llega a los padres, digamos, porque es lo que estabas diciendo vos recién, ¿no? Un poco la inducción del celular, que muchas madres, no digo todas, obviamente, dejan en su propio celular y los chicos a veces empiezan a navegar por distintos lugares que no corresponden, ¿no?
Sí, no, por eso digo que también a la sociedad actual, ¿no? Los tiempos, cómo atraviesa la tecnología la vida cotidiana de las personas, para bien en muchos aspectos y para mal en otro, es la realidad. Uh-huh. Y también lo hablo como padre, tengo dos nenas chicas, de 10 y de 6 años, y tengo un uso de alguna manera restringido del celular, tratando de controlar qué miran, porque sinceramente empiezan mirando algo y cuando querés acordar están en algo totalmente distinto y que no alcanzan ellas por su madurez desde el punto de vista psicológico y demás a interpretar lo que están viendo y la gravedad de lo que están viendo muchas veces, ¿no? Y a veces naturalizan ciertas situaciones que no son para la edad. Entonces digo, qué importante también, ¿no? Trabajar con las familias, con la comunidad en su conjunto, de lo que está implicando hoy el uso de las redes sociales, por ejemplo, las situaciones que también se trabajan, esto también me consta de que las docentes y los docentes trabajan muchas veces en situaciones de agresión que se dan a través de las redes sociales entre propios compañeros, en los grupos de WhatsApp. Eso también es una preocupación que hoy atraviesa la educación, que atraviesan los docentes, que atraviesan los directivos de las escuelas, y que hay que trabajarse mucho con la familia, ¿no? Para que entre todos transformemos esa institución como la escuela, una institución tan noble, en una institución de paz, de construcción de paz, de contribución a la paz y a la convivencia, para que tengamos una sociedad mejor, ¿no?
Hay que bajar la relación virtual, me parece. Si todo lo que se puede hacer humanamente, mano a mano, cara a cara, hay que hacer una especie de sacrificio para estar cara a cara con la otra persona. Me parece que por ahí pasa la cosa. Tenemos la pandemia, obviamente, que nos acompañó mucho lo electrónico, lo virtual, pero bárbaro, pero bueno, indudablemente ya terminó. Eso nos separó humanamente, es una realidad en ese sentido.
Sí, hay que humanizar esas relaciones, como vos decís, ¿no? Las relaciones de que llevan a la mejor convivencia, ¿no? Porque a veces la abstracción genera dificultades después cuando encontrás un ámbito donde te hallás con 20 personas más, 22, 25, 30, como puede ser un aula. Hay que trabajar mucho también en las relaciones vinculares. Sé que trabajan mucho, por eso digo, quiero destacar el trabajo también de los docentes en todos los niveles, en todas las modalidades, que trabajan mucho por la convivencia. Este año veía en Feria de Ciencias Regional, acá en la Escuela Técnica, proyectos que estaban muy muy asociados a la convivencia, a los valores de lo que implica y todo lo que también está en la preocupación de los docentes con esto del uso de las nuevas tecnologías. Sabemos hoy que un nene ya chiquito tiene acceso ya a las redes sociales, digo, YouTube, no solamente el manejo propio, digamos, de una red social, sino me refiero al consumo de las redes sociales en general. Y bueno, encontramos de todo. Entonces, la tecnología ha traído enormes avances, enormes aspectos a valorar, pero también grandes desafíos como sociedad para que esa tecnología no impacte negativamente, ¿no? Es una gran preocupación de la comunidad en general, y todos, como vos decías también, yo hablo de la comunidad educativa, ¿no? Porque la comunidad educativa implica no solamente al docente, al directivo, al personal de servicio,
la familia,
al estudiante, sino la familia, ¿no? Uh-huh. Y volver a esa comunidad, ¿no? La necesidad de la comunidad, de sentirnos parte de lo mismo, de que todos queremos lo mismo, de que podemos tener disociaciones ahí, podemos tener discusiones ahí, pero el respeto y la buena vinculación y las buenas relaciones nos va a llevar a poder progresar como sociedad también.
Uh-huh. Rogelio, la última, olvídate que estás de secretario, vos sos docente solamente. Uh-huh. Digo por esto porque una maestra, bueno, que ahora es sindicalista, a veces lees mucho nota y dice, y lo titulamos la vez pasada, no sé si ves el portal, pero bueno, le pusimos, lo rescatamos porque dijo algo significante, ¿no? Los docentes estamos trabajando dentro de un campo minado. Si vos fueses solamente docente, ¿te sentirías así?
No. Yo trabajo como docente, si bien tengo pocas horas hoy, tengo 2 horas en la escuela agraria, pero el docente trabaja muchísimo con las dificultades que hoy tiene la sociedad. No queda exenta la educación, la institución educativa, la escuela, de las dificultades que están viéndose fuera de la escuela, ¿no? Uh-huh. Eso implica que uno tiene que trabajar trayendo a la comunidad educativa para poder transformar, porque la educación tiene ese poder de transformación y de poder afrontar esos desafíos que hoy la comunidad y la sociedad vive. Yo como docente veo que se trabaja mucho con los equipos de orientación, con los directivos, entre los docentes. A veces, yo en particular estoy de secundaria, a veces trabajamos más independientemente uno de otro, pero cuando uno ve lo que sucede en primaria, en jardín, en escuela especial, que convive muchas horas, hay un trabajo de espalda con espalda de los docentes, de mucha responsabilidad, y afrontando desafíos que hoy tiene la sociedad en su conjunto, ¿no? En una época, en una etapa que ha cambiado muchísimo rápidamente y que la educación también tiene que ir cambiando hacia esos lados, porque tiene muchos desafíos, desde lo pedagógico también, ¿no? Estábamos hablando recién lo que tiene que ver con lo convivencial, los valores y demás, pero también de lo pedagógico, porque hoy es difícil. Hoy el estudiante que tenemos está acostumbrado a la inmediatez, consume muchas redes sociales y demás.
Sí,
y
todo a veces, rapidito, sí.
Todo rápido, todo. Y entonces, y
rápido,
encuentra.
Rápido, corto.
Exacto, bueno, vos conocés mucho de esto, Chino, pero rápido, corto, la inmediatez que implica eso. Y entonces están los desafíos de los docentes desde el punto de vista pedagógico, como tener una clase atractiva en términos de poder vincularse en esa vinculación pedagógica en donde se dan los procesos de enseñanza y aprendizaje, para que sean efectivos también, porque es cierto que la información hoy está mucho más al alcance del estudiante por otros ámbitos y no tan físicamente y tan fuertemente ahí por el docente. Entonces el docente, es decir, hoy yo escucho, tengo gente conocida que a veces hacen para su apoyatura de matemáticas en un canal de YouTube para dar un uh-huh. examen, uh-huh. utilizan uh-huh. canales de YouTube, y eso es muy muy uh-huh. normal hoy. Uh-huh. A mí me cuesta, pero los chicos dicen, tengo el examen de logaritmo o de ecuaciones uh-huh. y aprovecho un par de videos y me voy fortaleciendo con eso. Se encuentra mucho más la información. Lo que hay que hacer es también formar para ver dónde está esa información, de qué manera tenemos los desafíos actuales de la inteligencia artificial, que uh-huh. también va a atravesar lo ético, uh-huh. también va a atravesar lo ético, gran desafío uh-huh. de la comunidad que se viene.
Tremendo.
Entonces, digo, no hablo de campo minado, hablo de grandes desafíos que tiene la sociedad y la educación en particular, ¿no? Por eso en esa vinculación pedagógica también, digo, cómo trabajar para que hoy una clase convencional que se daba quizás hace 30, 40 años de un estudiante en un aula con una estructura tradicional y un docente explicando 40, 50 minutos o una hora, eso a veces es difícil de sostenerlo. Tenés grupos que lo pueden hacer, otros que menos, porque tienen niveles a veces de concentración más cortos, por esto que te digo, cómo están atravesados por lo que están permanentemente consumiendo de las redes y demás. Así que hay desafíos porque la sociedad ha cambiado, ¿viste? Y es muy importante y muy valioso todo el trabajo de la docencia actualmente.